Mira, hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Uh-huh. Por eso, para festejarlo, tratar de poner en conciencia o tratar de nutrirnos de cosas lindas, de las plantas, de las flores y demás, vamos a hablar con una especialista. Ella es profesora de biología. Hablamos de Laura Viñoli, a quien le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Débora y Ezequiel te saludan. ¿Cómo va eso?
Hola, muy buenos días. ¿Bien y ustedes?
Muy bien, Laura. ¿Cómo estás? En un día muy especial para la concientización, sobre todo con lo que está pasando con el calentamiento global, con nuestra flora y nuestra fauna, a causa de la mano del hombre.
Sí, tal cual. Creo que este año particularmente muchos empezamos a repensar en nuestro accionar diario, ¿no? Que yo siempre digo que es muy importante trabajar desde casa, sí, aportar el granito de arena, porque esos pequeños cambios son los que después pueden lograr el gran cambio, ¿no? Y después de lo que venimos atravesando desde el año pasado, yo creo que muchos empezamos a repensar en estos malos accionares que venimos cometiendo hace ya tiempo, ¿no?
Laura, yo cuando te presenté dije profesora de biología, pero me olvidé de decir algo que realmente me llama la atención. Sos intérprete naturalista. ¿Qué significa esto?
Sí. Bueno, estudié en la Escuela Argentina de Naturalistas, que depende de la ONG Aves Argentinas, uh-huh, que tiene su sede en Buenos Aires. Creo que, felizmente, en 2014, si mal no recuerdo, la carrera vino acá a Gualeguaychú. Y bueno, en realidad consiste en, como dice el nombre, ¿no?, hacer una interpretación de la naturaleza. Por ahí la diferencia, ¿no?, es que un botánico, por ejemplo, reconoce la sistemática vegetal, ¿no? Uh-huh. O un zoólogo, lo que es la sistemática en fauna. Pero la interpretación en naturaleza va un poco más allá de eso y tiene que ver con darle un sentido a lo que se está observando, ¿no? No es simplemente reconocer o identificar, sí, el género de una planta, de una especie de fauna, por ejemplo, uh-huh, sino que es ver de qué manera se desenvuelve en el ambiente, qué relación tiene con otros de su misma especie o de diferentes especies y qué rol cumple dentro del ecosistema.
A eso iba a apuntar. Disculpame que te corte, sí, así nos haces la idea general en esta línea en la que vas, porque digo, uno ve y dice, ay, qué lindo el pajarito, me gusta cómo canta, qué linda esa plantita, la quiero tener en el florero de mi casa, y no dimensionamos la importancia que esa planta, que ese ave, que cualquier animal silvestre tiene para nuestro ecosistema y para nuestra vida, la que afecta directamente si desaparece.
Exacto. Es por eso que se le llama a muchas de las especies, se le llama especie paraguas, porque justamente lo que hacen es proteger a otras, ¿sí? Entonces, nosotros conservando una especie, no sé, de planta, no estamos solamente protegiendo ese ejemplar o esa especie en particular, sino que estamos protegiendo todo lo que depende de esa planta, todo lo que se alimenta de esa planta, todo lo que nidifica en esa planta, todas aquellas especies que necesitan de ese material para construir su madriguera, por ejemplo, ni hablar de lo que es la retención de agua o lo que es un humedal, sí, tan fundamental para evitar en la urbanización la inundación, por ejemplo, los derrumbes.
Uh-huh. Laura, vos sabés que hace algunos años conocí unas personas que trabajaban con los sonidos de la naturaleza. Uno, como está en el ambiente de radio, conoce a algunas personas y estas personas eran encargadas de grabar sonidos de naturaleza y ellos notaban y habían tenido la suerte o habían viajado, no sé si suerte, de haber estado en algunos lugares donde años después se desarrollaron o meses después se desarrollaron terremotos. y ellos decían que cuando el planeta estaba en movimiento o había ciertos cambios climáticos, la naturaleza notaba esto y los sonidos sonaban de otra manera, los pájaros vibraban de otra manera, cantaban de otra manera, las flores crecían de otra manera. ¿Vos creés un poco en eso o es más más mitológico?
No, yo creo que sí. Yo creo que dan un aviso. De hecho, cuando hablamos de algo un poco más cercano por ahí, no, más cotidiano, hay muchos estudios realizados en cuanto a cantos de aves, por ejemplo, en el que se estudia el canto del ave de una especie, ¿no? Uh-huh. En una zona urbanizada y en una zona alejada, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y dentro de la misma especie, ese canto tiene variaciones y tiene que ver con esto, con esta variación que se produce en el ambiente. Entonces yo creo que lo que comentaba recién Ezequiel, sí, yo creo en eso, porque como decía, hay ejemplos mucho más cercanos de estudios hechos en el campo y acá en la urbanización en que se ve esta variación. Así que yo creo que sí.
Vos sabés que en los últimos años y sobre todo en... Sí, sobre todo en los últimos 5 años, podría decirte, me da la sensación, corregime si no estás de acuerdo, en que hemos tomado más conciencia. Hace 10, 15 años atrás, cuando había un ambientalista, alguien que se ocupaba de la vida silvestre, de cuidar el ecosistema y el medio ambiente, generalmente como sociedad, digo esto, no todos obviamente, nunca la regla es tan específica, pero generalmente uno lo ve y dice, ah, mira este loquito que anda ahí con el tema de los arbolitos y tampoco es para tanto. Y me da la sensación que de 5 años a la fecha hemos tomado más conciencia de lo que es la plantación de un árbol, de poder tener los espacios verdes en nuestros barrios, en nuestras ciudades, de poder cuidar cada uno de los animales, de los insectos y bacterias incluso porque cumplen una función. ¿Vos ves que esta conciencia a nivel nacional se está gestando? Te diría incluso que hasta a nivel mundial. ¿O no? ¿Crees que todavía estamos como en una nebulosa con ese tema?
No, yo coincido plenamente en lo que decís. El cambio se ve y creo, como decía hoy un poco cuando inició la nota, que a raíz de lo que pasó el año pasado, ¿no?, que estuvimos tan encerrados, sobre todo esos primeros 15 días, en los que la gente estaba realmente desesperada por tener un poco de tierra, de tocar el pasto, de sentarse abajo de un árbol. Si había alguien que todavía no le había hecho el clic, creo que lo hizo el año pasado, porque mucha gente se dio cuenta de que realmente es necesario tener tierra, tener plantas, uh-huh, tener un árbol, es necesario y es saludable.
¿Sabés que me llamó mucho la atención en ese lapso que vos estás mencionando? ¿Cómo se cerró la capa de ozono cuando el mundo entero al unísono hizo el ASPO, el aislamiento preventivo y obligatorio? Creo que fueron 10, 15 días, que es en referencia a esto que decías recién, en donde se comprobó científicamente que tan solo en esos 10, 15 días se había cerrado muchísimo lo que es el agujero de la capa de ozono, que traen los rayos ultravioleta y perjudican tanto, ¿no?, al ecosistema, a nuestra piel y demás.
Claro, ahí está la prueba de que realmente si uno es responsable, ¿no?, con el consumo y con todas las acciones, se puede lograr el cambio. Así que sí, yo coincido con esto que decías, y además, viendo un poquito más lo cotidiano, ¿no?, también formo parte de Tahuató, que es un grupo de voluntarios, así que trabajamos en educación ambiental. Y el año pasado y hasta ahora, ¿no?, nos empezaron a llegar muchos mensajes de gente que sentía la necesidad de, por ejemplo, de liberar un ave que tenía enjaulada o que por ahí encontraba. Uh-huh. Digo aves porque fueron los casos más públicos, más numerosos, ¿no? Uh-huh. Pero que por ahí encontraban alguna herida, así un chingolito, un ventedeo, un pichoncito que se cayó del nido, y llegaban muchas consultas. Entonces, no sé si fue a raíz de la pandemia, que estamos todos un poquito más sensibles, o será que el mundo es como que se detuvo, ¿no? Y mucha gente pudo empezar a observar las pequeñas cosas, lo más cotidiano, lo que tenemos en el patio de nuestra casa. No sé en realidad por qué razón habrá sido, pero sucedió esto de que la gente como que es más consciente, ¿no? De que se empieza a fijar en el otro, ya no solamente en otro miembro humano, sino en otro ser, ¿no? Entonces esa necesidad de decir, bueno, a nosotros nos cuesta tanto el aislamiento, estar encerrado, y yo tengo este cardenal hace, bueno, no sé cuánto tiempo, lo que debe estar sufriendo, y nos llegaron muchas consultas desde ese lado. Uh-huh. Entonces yo creo que sí, que hace ya bastante tiempo el cambio se produjo. Y en la juventud, siempre lo destaco a esto, en los chicos jóvenes, yo particularmente que trabajo con adolescentes, lo estoy notando.
Bien. Laura, vos sabés que el otro día, lo voy a sumar a mi compañero Agustín Juriol, que está con la parte del deporte en la radio, pero somos de salir a andar en bicicleta, por el parque y demás. Y yo la verdad no tenía entendido que hay un parque florístico en la ciudad y un Camino de los Enamorados. Vamos con Juriol y de pronto, Camino de los Enamorados. ¿Cómo es eso?
Sí, por ahí ahora, por la cartelería, ¿no? A raíz de que se restauró, se embelleció un poquito más esa zona de la Delfina, es como que salieron a la luz algunos lugares que estaban un poco no tan a la vista, ¿no? Sí, en ese lugar tenemos el puentecito de los enamorados y si seguimos avanzando tenemos la Reserva Parque Florístico, que Jime sí la conoce. El año pasado estuvimos haciendo un recorrido justo para esta fecha. Ese lugar, esa reserva, es un monte que está bastante conservado, un monte nativo, que no te sabría decir el número de especies, pero son cientos de especies. Estamos trabajando justamente en una guía digital, uh-huh. Más que nada con las especies que se ven sobre el sendero, ¿sí? de plantas y de aves, sobre todo, que es lo que más se ve por ahí, pero son más de 20 hectáreas que están muy bien conservadas.
¿Eso es detrás de la Delfina?
Claro, cuando salís del Camino de la Delfina y te metes por atrás de uh-huh. lo que sería el Parque Unzué.
Uh-huh. Bien. Tenemos para recorrer tres ambientes que son bien diferenciados, es decir, no hace falta en realidad saber demasiado para darse cuenta, Jimé lo puede decir, el cambio es bien notorio, bien marcado. Tenemos el arroyo que acompaña, tenemos para hacer de todo ahí adentro, no necesariamente es ir a observar plantas o aves, uno puede ir a leer, puede ir a, no sé, hacer yoga, meditar, a estar en silencio simplemente. Es un lugar público de fácil acceso porque está cerca, está dentro del Parque Unzué, podemos llegar hasta en bicicleta o caminando. Uh-huh. Hay un proyecto también que está trabajando la licenciada Irene Aguer para hacer la cartelería y hacer un sendero autoguiado para cuando no hay una persona que te pueda llevar a recorrer.
Qué bueno eso. Qué bueno. Sí. Vos sabés que es muy conocido el lugar, ahora que lo decís, es muy conocido y muy visitado el lugar, pero faltan cartelerías. Uh-huh, sí, exacto. Sí, faltan cartelerías.
¿A qué hora te acordaste que pasaste un montón de veces por ahí?
Sí, un montón, claro. Sí, un montón. Voy a caminar con mi bebé y todo, sí, tal cual. Pero tenemos, ahí hay de todo, plantas nativas. ¿Qué podés destacar de plantas nativas en ese lugar, Lau?
Yo destaco que son bastante añejos y bien de nuestra zona. Tenemos una zona, por ejemplo, que es un algarrobal, que son bien añejos. Después tenemos los coronillos, que acompañan el curso de agua y están en lo que se llama la selva en galería, que también ese árbol es conocido y es bastante, es muy importante, porque actúa como esto que les comentaba hace un ratito, como especie paraguas. Esos coronillos, no sabría decir la edad que tienen, pero crecen muy, muy, muy lento. Se dice que 1 milímetro por año, así que los que están ahí deben tener muchísimo. Y actúan como especie paraguas. Es decir, adentro de esa copa hay centenares de aves que se alimentan de los insectos que se hospedan ahí bajo esa copa de árbol, que necesitan de ese microclima que se forma dentro de esa copa. Además, hay una especie de mariposa que es muy conocida, que es la bandera argentina, cuya oruga se alimenta de ese follaje. Así que del coronillo tenemos para hablar toda la mañana, si quieren.
Qué lindo, pero, qué lindo.
Yo recuerdo que en algún momento fui a una visita guiada por Rodolfo Velázquez en la parte de avistaje de aves.
Moya Velázquez.
Ajá, y nos contaba incluso la cantidad de aves, ¿no?, que tenemos autóctonas ahí en todo ese sector. Uh-huh. Impresionante, impresionante. La verdad que una riqueza Gualeguaychú impresionante.
Laura,
Lo mejor de todo, con esto que decía Jimé, lo mejor de todo es que se ven y se escuchan. Hay que tener paciencia nada más.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Débora soy, no soy Jimena. A ver si meto la pata y pobre, la culpan a Jimena.
Perdón. Pensó que era Jimena.
Aparte suelo meter la pata muy seguido. Imagínate que dices, no, pobre, Jimena. Claro, va a decir, ¿qué le pasó a Jimena? Está loca hoy. No, soy Débora.
Pero está bien lo que dijiste.
Es Débora y no está loca.
Ay, gracias.
¿Viste? Yo te defiendo. Laura, es hermoso ese lugar, es realmente hermoso. Ojalá le pongan cartelería, que tendrá unas cartelerías, alguna de madera o algo de eso que quede lindo. Muy feliz día para vos, Día Mundial de la Vida Silvestre. Queríamos festejarlo con vos, Laura. ¿Dije bien tu apellido, Laura Vignoli es o Brignoli?
Sí, Brignoli.
Brignoli.
Ahí está.
Estamos acá con un tema, viste, estamos desde temprano, que entre las vacunas que tienen nombre extranjero, el WhatsApp, el Facebook, y todo eso es tal como cual. Que nos estamos adaptando a nombrar las cosas como corresponde.
No hay problema.
Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy amable, Laura.
Bueno, gracias a ustedes por recordar este día y por contactarnos para recordarlo con los oyentes.